A Connie Stipicic y a Enrique Mujica, una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Y para no demorarnos ni empezar ni ir con preámbulos, está con nosotros don Marco Enríquez Ominami. Don Marco Enríquez, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, qué energía, muy bien.
Dura poco, así que no hay problema. Tú has escuchado esa típica frase, ¿cómo estás? Bien, pero se me va a pasar.
Se va a pasar, sí.
Claro, esto es, sí.
Es el caso.
Se me va a quitar, digamos, se me va a quitar. Don Marco Enríquez, muy en el centro de la, iba a decir de la polémica, pero yo creo que hay que contribuir al lenguaje, muy en el centro de la información, a partir de primero un intercambio, como lo contaba aquí mismo el martes Andrés Velasco, un intercambio con tu padre, con Carlos Ominami, en la presentación de un estudio sobre democracia en Chile, en el cual se plantean una serie de crítica a la posición de Velasco. Este contesta, y tanto tu padre como tú, y fundamentalmente tú, los últimos días has sido bastante duro en las respuestas a Andrés Velasco. ¿Es la pelea necesaria de quienes buscan el mismo espacio en política?
No lo sé. Creo que si los liderazgos tienen un desafío, ese es construir reformas y tratar de, en el debate público, de empujar las reformas por las que crean. Lo nuestro es, lo de los progresistas son causas, son programas, y es las que, por las que he peleado en esta radio y hemos debatido por reformas que hoy día están en el centro de los diarios: la educación pública gratuita, la asamblea constituyente, un sistema previsional. Y eso sí, si eso es el, si eso es lo que nos interpela, y eso significa también de repente alzar la voz, sí.
A ver, pero lo que pasa es sí a una pregunta que no te hice, porque la pregunta...
No, dije, no lo sé primero.
La pregunta, perfecto. Porque
una respuesta socrática.
Porque la pregunta...
Puede no gustar, pero es socrática.
De acuerdo, porque el argumento... Está bien. Después seguimos con las intelectualizaciones.
No, le respondí su pregunta, porque no le gusta la respuesta.
Marco, pero usted...
No lo sé, respondí.
Ahora, el punto es... Está bien, ¿no? Y me parece muy bien que alguien conteste aquello. Pero el punto aquí, y el argumento, la crítica de Iglesias Sichel, la crítica del propio Velasco, tiene que ver con la un planteamiento suyo respecto a entrar en la lógica de la nueva mayoría en circunstancias que usted fue crítico y siempre se planteó desde fuera de cualquier... Y no sé si usó exactamente la misma palabra, por lo tanto, pero fuera de cualquier contubernio o arreglín que derivaba de la relación como que se planteaba dentro de la entonces Concertación, hoy Nueva Mayoría. ¿Cómo puede haber cambiado tanto el mundo porque usted hoy día aspira a estar en ese mismo lugar?
El 2008 yo voté contra la LEGE, porque la Concertación,
la Ley General de Educación,
exacto, proponía legalizar la selección de alumnos. El 2009 me fui de la Concertación y construí un pacto que se llamó Nueva Mayoría. El 2009 le pedí a la Concertación primarias para todos los cargos, todos en el sentido preciso del término, diputados, senadores, presidente. Y Nicolás, el 2014, el 2013, Michelle Bachelet, al igual que yo, dice, yo con la Concertación no me relaciono, e impone una candidatura sobre la base de un nuevo pacto que se llama Nueva Mayoría. Esa nueva mayoría del 2014 dice que hay que terminar con la selección de alumnos, que es fundamental primarias para todos los cargos, y por tanto han pasado cosas también.
O sea, ellos vieron la luz de Marco Enrique y por lo tanto ahora son aceptables por Marco Enrique.
Es una caricatura un poco peyorativa.
Por cierto.
Un poquito odiosa, no, bastante temprano.
Peyorativa no.
Un poquito caricaturesco.
Peyorativa no, provocativa sí.
Pero un poquitito peyorativa, porque nadie está hablando como iluminado, estoy planteando hechos, salvo que usted me contradiga, son hechos. El 2008, Nicolás, ellos proponían legalizar la selección de alumnos, yo voté contra. El 2014, ellos proponen terminar con la selección de alumnos. Sería muy obtuso de mi parte no reconocer...
No, con todos, ¿eh?
Sería muy obtuso de mi parte no reconocer que las causas, los programas por los que peleé hoy día convocan a más gente, son de más mayoría. No hay Hidroaicén de Michelle Bachelet del 2014 que contradice con el sí a Hidroaicén de Michelle Bachelet del 2006. La reforma, el sí a la reforma tributaria, insuficiente o no, del 2014, se contradice con el no a la reforma tributaria del 2006 al 2010, teniendo los votos en la legislatura anterior.
Marco Enríquez,
¿cómo no reconocer eso?
Marco, Marco Enríquez.
Ahora, no es lo mismo decir que uno quiere entrar a un lugar, decir que uno valora y quiere apoyar alguna de esas reformas.
O sea, ¿No quiere entrar a un lugar?
No hemos pedido entrar y hemos sido transparentes en decir que somos algo distinto, pero que valoramos, que no somos tan obtusos. Ahora, a la misma hora que uno es capaz de decir algo positivo, yo quiero decir que Gutiérrez Martín ayer desclasificó una verdad psicológica de una parte de la DC. Muy importante lo que dijo.
Aquí.
Muy honesto lo que dijo, muy honesto su verdad psicológica. Él pide un subsidio a la DC. Y él dice que no le gusta la nueva mayoría, que tiene contrato a fecha. Corríjanme. Y que él cree sí, más...
Dijo que la nueva mayoría era un pacto electoral programático con fecha de vencimiento.
Por tanto, que la concertación era muy importante. Dando a entender que la vieja concertación...
Que el pacto político real es la concertación.
Así es. Bueno, ahí yo le quiero decir, aquí sí. Se repite lo del 2009, la misma. Ferocidad con más educación, con más elaboración quizás, con más años. La voy a repetir. Yo creo que la vieja concertación es un espacio de bloqueadores. Bloquean las reformas. No tuvieron el coraje que tiene hoy día aparentemente una parte de la nueva mayoría. Y yo valoro los debates y mi esperanza está en que estas reformas como primer paso se den. Disculpa, Connie.
Yo te preguntaba si dada esa cercanía que tú sientes ahora o ese reconocimiento de que el gobierno está incluyendo como parte de su programa y de su acción de política pública varias cosas que tú propusiste, ¿tú te declararías oficialista hoy día, digamos?
No, porque fíjese, yo hablo de causas porque el programa a mí no me gusta. O sea, la reforma tributaria es muy importante, pero es de 3 puntos del PIB. Y nosotros hemos dicho desde el principio que con 3 puntos del PIB no alcanza, Connie. Y nos da la razón Nicolás Izaguirre en el día de ayer cuando empieza a relativizar los plazos de ejecución de su propia reforma. Las platas no van a alcanzar por un conjunto de razones. Contracción del crecimiento económico, herramientas anti-elusión que se borraron en el protocolo de acuerdo, algunas sensatas, entre paréntesis. Es muy complicado el tema tributario. Algunas son atendibles, otras son equivocadas. Tercero, no meten herramientas de recaudación clave como el cobre, sistema financiero.
Antes de que etcétera. Te metas en el detalle, sigamos con la cosa política, porque si no te identificas hoy día tampoco con eso ni te declararías oficialista, ¿de qué juega Marco Enríquez hoy día?
De que se apruebe
cuando
este
se está perfilando,
paso.
Cuando además se está perfilando como uno de los candidatos probables de la nueva mayoría. ¿De qué juega?
De
¿con qué camiseta juega?
O de lo que se llame,
claro.
Causas, Connie, causas. Yo quiero que se apruebe estos 3 puntos del PIB como primer paso. No me gustaría que fracasara Michelle Bachelet con reformas que son, algunas de ellas, muy parecidas a las que nosotros promovemos. ¿Cómo? Hay que ser muy mala fe decir que yo no fui el protagonista, entonces voy a jugar a oposición. ¿Pero cómo? Si yo dije que hay que terminar con la selección de alumnos con plata pública. Y hay un proyecto de ley ingresado por ella que termina con la selección de alumnos. O sea, ella ha planteado cosas zigzagueantes, pero finalmente está más cerca de la gratuidad para todos que lejos de eso. Fue zigzagueante como candidata. Pero es muy importante este debate. Es muy noble que estemos discutiendo reglas tributarias, reglas educativas, reglas en un conjunto de cosas. A la misma hora que soy positivo y optimista en una reforma, soy súper pesimista respecto a la AFP estatal. Pero ¿por qué las categorías del análisis tienen sentido? que son duales? ¿Por qué tienen que ser binarias? ¿Por qué tiene que ser o eres oposición o eres gobierno? ¿Por qué eres concertación o eres derecha?
Yo quiero saber de qué juega, estoy clasificando.
Un partido que está legalizado ante el país, un esfuerzo bastante inédito, que ha costado por un mundanal hacerlo, que es el Partido Progresista, de un colectivo, una fuerza, una fundación progresa con 150 profesionales, desde mi identidad, desde mis errores y mi certeza. Yo le propongo al país una alternativa más ambiciosa, más profunda. Pero Michelle Bachelet propone reformas que yo las describo como un piso, un primer paso, súper insuficiente para que aprobarlo. Y yo creo que son reformas mal defendidas.
Marco, la realidad está en los detalles. Aquí Juan Andrés Fontén contó en esta radio.
También.
¿Cómo sabía? Cómo
¿Dónde crees tú que estás sentado?
¿Cómo se había diseñado la reforma tributaria y el acuerdo? Me gustaría saber cómo, cuándo y dónde se fraguó tu cercanía con la nueva mayoría.
Yo lo respondí y lo he aclarado varias veces con Osvaldo Andrade, con Ricardo Solari, con Sergio Vitar, se me puede pasar más de uno, con todos los que me preguntan.
Eso huele a la vieja concertación que él mismo está condenando, ¿no?
Los mismos que hoy día defienden reforma tributaria, Connie.
Está bien, pero huele a vieja concertación de la que no te gusta.
Pero es que, repito, si Camilo Escalón el día de mañana defiende primarias para todos los cargos, si Camilo Escalón cambia. Pero es que es muy rara la manera a la que me quieren llevar.
Porque
a la pasada entala una insidia y creo que es importante responderla.
Dale.
Nada. Aquí uno hace política sobre la gente que existe, no sobre IT.
Por supuesto.
La gente que existe va cambiando y hay un giro copernicano en algunas materias. En educación pública gratuita, el 2009 era no. El 2014 sí. Hidroaicén era, es fabuloso según la Concertación y según la nueva mayoría, no hay que hacerlo, corríjanme.
Ya, hecho el punto. Bueno, cuente,
señor Quique Mujica, ¿con quién? Muy simple, en enero del 2000...
Ahora.
14, claro. ahora. Nosotros decidimos evaluar por qué habíamos sacado otro resultado y voy en rápido, dijimos, hicimos demasiada poca política o demasiada insuficiente política. Creo que en la política, el arte de conocerse, conversar y en el camino, a ver si uno se puede entender. Fuimos una candidatura de ruptura, no fuimos capaces ni con los humanistas de mantener el pacto del 2009. Ya el 2012 no estábamos con los humanistas. Estábamos con los ecologistas en el 2002 y ya en el 2003 tampoco estábamos con los ecologistas. Claro, llegó el Partido Liberal, nos entendimos con otras fuerzas, pero lo cierto es que la tarea es sumar y no restar. Y en los hechos que el 2009 llamó una candidatura, que aunque yo considero que tuvo grandes éxitos, no fue capaz de articular una fuerza. Y dijimos, hagamos más política y nos juntamos entonces con Tomás Hirsch, con Efren Osorio, con Salvador Muñoz, ex jefe de campaña de Arrate, con Osvaldo Andrá, y el método ha sido siempre el mismo. Cuando llaman alguno de ellos, nosotros expresamos un interés acelerado. Y te quiero nombrar más todavía, si es interés, con el Partido Radical, con RD, con Izquierda Autónoma, vía fundaciones que nos invitan o vía reuniones. Todas transparentadas, no hay nada escondido.
Sí, no, o sea, ha sido todo público.
O pero, yo he llamado, pero o último, ellos han llamado.
En el último tiempo, lo último, para decirte, en los últimos 3 meses o 5 meses, la viabilidad de una candidatura tuya. Por el, y más, voy a ser más específico, porque como Gutemer Martínez lo dejó claro ayer, por el Partido Socialista es más alta, reconozcámoslo, que lo que era hace un año atrás. Porque incluso hoy día la secretaria general del PS dice que no tienen candidato, la nueva secretaria general dice que no tienen candidato. Entonces, la viabilidad de tu candidatura por el Partido Socialista, y eso te lo pregunto, ¿es más viable, valga la redundancia, que hace 6 meses atrás, 7 meses atrás?
Voy a responder y me van a retar, pero faltan 3 años, no es tiempo de elecciones.
¿Quién te reta?
Ustedes, porque mira, con periodistas yo aprendí que cuando uno responde, después te revuelcan porque respondiste sobre la elección presidencial. Dice, ¿usted está presidencializando? No, le respondí su pregunta. Si digo, no hablemos de presidenciales porque faltan 3 años, me van a decir, no se haga el loco. Estoy en un jaque mate. Voy a responder la pregunta. Yo creo que el tema de las candidaturas es extemporáneo, hoy día son las causas de la reforma. Si usted, como yo respondo las preguntas, estoy casado con periodistas, aprendí una regla, porque cometió el error, responde directamente. Me encantaría que las fuerzas progresistas de la nueva mayoría concurrieran a una definición hoy sobre la Asamblea Constituyente, no esperáramos el 2017. Si se trata de la presidencial, me encantaría que el Partido Socialista colaborara en primarias para todos los cargos, cosa que no ha ocurrido ni el 2009, ni el 2012, ni el 2013.
Ahora, siguiendo la lógica un poco de los pactos y lo que dijo Gutemer Martín ayer, porque reconozcamos que fue muy importante lo que dijo respecto de los plazos, porque
hizo un rayado de cancha súper importante.
Claro, además haciendo un raconto, él, lo interesante es que decía que antes la Concertación se caracterizaba porque se sabía que más allá de una elección iban a seguir siendo socios. Eso dijo. Así era la Concertación. A ver, si la nueva mayoría no, la nueva mayoría se acaba en 4 años más. Entonces le pregunto también, viendo el escenario hacia adelante, y es insoslayable que usted es candidato presidencial, vaya que no sea bueno hablar de candidatura presidencial ahora, ¿cómo se imagina una mayoría, o llámese como se llame, de un pacto para los próximos 4 años terminado este gobierno? Con los deseos y los DC.
Yo me encantaría, hoy insisto, que la parte progresista, la DC, que los progresistas de la mayoría se sumaran a un pacto por la Asamblea Constituyente, que no esperáramos el 2017. Yo creo que, y nosotros hemos sido súper claros en tres... es muy jodido el término, pero es que el que existe, el lenguaje, a veces uno expresa el lenguaje. Condiciones. Uh-huh. Intransables para cualquier... Para nosotros son fundacionales. Tienen que ir con un relato histórico. Primarias para todos los cargos. Si no hay eso, no hay conversación posible para nosotros en materia de construir alianzas, pactos. Pero por eso creo que la única manera de avanzar hoy día es ponernos de acuerdo en la causa y apoyar reformas. No hablar de primarias. Pero advierto, sí, cuando corresponde, mucho antes, de que nosotros queremos primaria para todos los cargos. 2, transparencia. Y 3, un programa. La discusión programática tiene que volver al centro del debate. Y la estamos perdiendo. Y por eso creo que lo que hace Andrés Velasco con su insulto no es sano. No es lo mismo una crítica política que un insulto. Es volver al debate programático. El debate de los énfasis. Algunos son énfasis, otros son, francamente, controversias. Y yo tengo una controversia respecto al modelo de desarrollo chileno. Esa controversia, yo espero que la podamos resolver ahora en 2014, una parte, el vector, el timón lo tiene Michelle Bachelet, no lo tengo yo el timón.
Ahora, las banderas que va a tomar usted los próximos, en una próxima, no quiero hablar de candidatura, pues sé que me va a decir que no es importante, pero las banderas, porque sí, banderas que eran suyas y que eran de bastante gente, se acaban ahora.
Ya están clavadas.
Por último, no sé si se van a finiquitar, claro, pero van a estar clavadas. Entonces, ¿qué viene para adelante en el ideario de una propuesta progresista, como lo define usted? ¿Qué viene de aquí a 10 años más?
Yo creo que hay dos elementos adicionales los que expresé. Uno, la concentración de la riqueza. Ayer estuve con el primer ministro de Japón, Abe, que es un rockstar mundial por su política de gasto fiscal. El primer ministro de Japón es parte de una economía referencia mundial, donde 50 empresas controlan buena parte del PIB de Japón. Y la concentración de la riqueza en una economía top 5 es un debate. O sea, no tenemos el monopolio de los países pequeños y subdesarrollados del drama de la concentración de la riqueza. Yo creo que eso es un drama. Estamos atendiendo niveles de concentración de riqueza, tamaños de fortuna que hoy día ponen en juego incluso el modelo de desarrollo de un país. O sea, que la Toyota en Japón, sea, o la Hyundai y Samsung tengan el 25% del PIB en Corea del Sur, es un problema para Corea del Sur. Imagínate Corea del Sur, que es más que Chile.
O sea, un problema, lo que está pasando con las grandes empresas en Chile, para usted es un problema.
La concentración de las grandes, la falta de competencia, los monopolios y la concentración es un verdadero desafío.
Ya, ese sería un ítem en su...
Creo, y en eso yo ya tengo un debate, porque de nuevo me van a acusar de presidencializar, con Sebastián Piñera. No un debate.
La presentación de Libre Melnik.
Exacto. Y yo creo que tenemos hoy día un drama, y eso vale para gobiernos de concertación, nueva mayoría y derecha. Y es que estamos en un modelo, y ustedes saben más que yo de esto, el nivel de crecimiento de Chile entró en tasas de mediocridad. Si tú revisas los últimos 10 años, es mediocre. ¿Por qué es mediocre? Porque parece que el modelo rentista respecto al cobre ya no produce, no va a tener alzas del 7.5 que fue el año 90. No se va a repetir ese crecimiento, que todos quedamos medio, como se dice, alcoholizados, con cómo no crecemos en 7. Bueno, Brasil con 1, Francia con 0.1, hacen orgías. Nosotros con 4, es una crisis psicológica. Se produjo una crisis aquí, y en 2.5 ya estamos, porque efectivamente tenemos un desafío bajo 3 puntos de crecimiento. Yo creo que el modelo de desarrollo es un temazo.
Ahora, perdona, la orgía en Francia con el 0.1 viene, pero ellos tienen un per cápita... ¿Cuánto mayor que el nuestro? ¿Es distinto crecer a el 0.1 cuando tiene ese per cápita?
Estoy de acuerdo por eso, pero quiero decir que Chile, de todas maneras, está en tasas de crecimiento que a nivel mundial todavía siguen siendo súper observables, respetables y compañía. Lo que quiero decir, de todas maneras, es que nosotros efectivamente hemos vivido un desafío. Yo creo que el modelo de desarrollo de Chile está llegando a una tasa que no va a cambiar del todo. Yo creo que aquí los presidentes de Chile y los candidatos, todos nosotros, hemos hecho sendos discursos sobre la innovación, sobre el I+D, sobre la importancia del gasto fiscal en innovación, y si tú revisas, no ha variado el porcentaje del PIB que se invierte en eso. Y Ricardo Lagos, muy preparado, su gobierno no fueron buenas sus noticias. Sebastián Piñera no fueron buenas sus noticias. No son buenas respecto a que cuando vinieron a estas radios...
Del I+D.
Cuando vinieron a decir, yo mi primer desafío va a ser este. Yo propongo, por ejemplo, una discusión provocadora.
Con el I+D no gana campaña, no gana...
No se gana elecciones. Yo sé. No, pero me refiero a sus gobiernos.
Tú tampoco.
No, cuando hacen sus gobiernos, quiero decir. Sí. Cuando,
lamentablemente, pero...
Para la salida del gobierno, los resultados no son buenos. No hay ministerio de ciencia.
Marco, pero si no quisiera entrar en un detalle solamente. Tú dices que en este país hay mucha concentración de riqueza y que los monopolios no te gustan. ¿Y cómo resuelves, por ejemplo, la concentración en ese sentido? ¿Mejorando la ley antimonopolio? ¿Mejorando la regulación? ¿O expropiando y estatizando? ¿Cómo lo resuelves?
Depende de los sectores. Yo primero atiendo que un país pequeño... el tema de la concentración tiene un borde que es la parte más inconfesable, que hay que decirla también. Cuando eres una economía pequeña, no es tan evidente que tengas tanto oferente. O sea, también es una discusión del tamaño. Lo que pasa es que hemos llegado un poquito lejos en materia de reducción de la oferta. Piensa en el sistema AFP, piensa en el sistema farmacia, piensa en el sector eléctrico, vamos un poquito a la exageración. Yo creo que todo lo que tú dijiste es una parte, y segundo también es hablar de eso en la discusión, estamos hablando re poco de eso, y nos vamos acostumbrando, insisto, por eso cito al primer ministro de Japón, a que Chile, uno dice estos son los males, como la condena al petróleo en Venezuela, la condena al cobre en Chile. Cuando te va bien con un modelo de desarrollo, uno empieza a no revisar tus condiciones, porque te va un poco le pasa con Venezuela. El petróleo, uno podría decir que el drama de Venezuela es el petróleo. No es su gobernante del petróleo, es tanta la cantidad de lucas que hay re poco interés en revisar su modelo de desarrollo. Yo creo que Chile tiene algo de eso también con el cobre. Tenemos algo de pereza, estamos sentados en una especie de mina de oro, y ahora estamos incluso discutiendo, salvo que me equivoque, que el futuro del cobre de Chile está en la región metropolitana. Y toda la discusión se volvió judicial respecto al medio ambiente, en vez de volver a plantearnos hacia dónde vamos. Yo siento que en eso, de nuevo, yo sé que este tema no es sexy, es en materia de ciencia, de I+D, tenemos un déficit gigantesco. Yo propongo, respecto al gasto, Nicolás, netear una discusión que no se da en Chile, que es el gasto militar de Chile respecto de lo que se gasta en ciencia. ¿Cómo va a ser aceptable que tengas una ley del cobre que le entregó el año 2013 2.000 millones de dólares para armas y 200 millones de dólares para cultura. Sí, ahí el... Yo neteo esa discusión porque la tenemos poco.
Súper válido. No, me parece súper válido y probablemente seríamos mucho los que estaríamos de acuerdo con una lógica de ese tipo. En todo caso, una cosa es el presupuesto de defensa y otra es lo que se gasta. Que ese,
así es.
Ese es un detalle que hay que mirar porque una cosa es lo que se pone a disposición y otra es lo que efectivamente se gasta. Y
lo más jodido es que en el caso del compra de armas, usted sabe que la opacidad...
Sí, no, pero,
en mayúscula.
Sí, pero la última línea, pero da lo mismo, no es el punto de discusión, porque estoy contigo. Sí, o sea, entiendo. creo que no tengo ningún problema. Ahora, quiero quedarme en dos temas. Ah, ojo, no sé si al presidente Hollande le encantará la analogía con la orgía. No sé si le gustará, pero más allá de eso.
Tú sabes que me tocó estar allá cuando ocurrió lo que ocurrió.
Claro.
Y lo más impresionante es la digestión de los franceses, porque una sociedad, como todos sabemos, especial, como toda la sociedad, allá, que un presidente tuviese un amante. No era el problema.
Era que se hubiera divulgado.
No, era que había perdido la razón de seguridad.
Que era indeciso.
¿Que cómo
que era incapaz de tomar decisión? Que el tipo, presidente tenía una mujer que no era mujer en el Élysée,
claro.
Esa monarquía. Habían aceptado a los franceses que viniera una concubina, ¿cómo se dice? No casada,
¿sí?
No casada. Una pareja.
Y entiendo, ni siquiera pacteada.
Exactamente.
Ni siquiera pacteada.
Muy jodido.
Era una polola.
Había habido protocolos en los países asiáticos, muchos problemas de protocolo. ¿Cómo entra el presidente de Francia si no es su mujer? Y todos los franceses dijeron, toleramos, aceptamos, entendemos que el presidente no se quiera casar, bien, pero ¿para qué tiene un amante? Y se viste como Daft Punk, no sé si conocen, se pone un casco a las 7 de la mañana.
Claro, y va a ver
va vestido de Daft Punk a un edificio a comprarse con un motorista abrazado, de manera con un mocasín, bien ridículo, una moto, el presidente que tiene arma nuclear. Sí, sí, claro. Era muy interesante el ticket, era que este hombre maneja el arma nuclear y es incapaz de echar del palacio a la que es su pareja.
Bien freudiano.
Por vocación.
Sí.
Pero era muy interesante. Porque
no, freudiano, brutal.
En el arma nuclear, eso, muy freudiano.
Conozco bien una parte de ese gobierno. Y sí, claro. Lo que ocurre hoy día es eso. La crítica que hay con ese presidencialismo es que el tipo no está a la altura del presidencialismo francés. Esa es un poco la acusación que se le hace. No toma decisiones.
Claro.
Y este fue como el clímax. Fue, claro. ¿Para qué ponerse ese casco en la cabeza?
Porque lo de Chirac, por ejemplo, era muy claro.
Exacto. O Mitterrand
era muy claro. Está
casado, una opción, y tenía una hija por fuera, y él dio explicaciones, pero no había duda de que el tipo había tomado una decisión. Este caso era, para qué te enredo, echa a tu pareja y entra la actriz, si te da la gana, al palacio.
Al palacio, porque nadie te va a decir nada.
Nadie te va a decir nada.
Bueno, me parece interesante. No, pero sí, eso
Daft Punker, vean, escúchalo, un grupo maravilloso.
Sí, sí, lo conozco. Oye, a propósito, hay un tema que me quedó planteado. Reformas mal defendidas.
¿Vamos a comercial? Yo sí creo que me carga esa frase así, tan obvia. Estoy preocupado. Como si a alguien le importara que uno estuviera preocupado.
Claro.
Pero no, yo creo que Nicolás Aguirre tiene un uso de las metáforas completamente equivocado. Las metáforas son muy interesantes como manera retórica. Yo estudié filosofía, entendí la mitad, pero aprendí que las metáforas son una herramienta.
Más que varios.
Las metáforas son muy importantes y Nicolás Aguirre hace un uso de las metáforas que ya es un horror. Creo que la educación es profundamente ideológica y que estamos en un problema. Hay una gran confusión.
Pero cuando hablas de reformas mal defendidas, ¿te refieres?
El orden de las reformas primero. Creo que el orden, la secuencia. Yo habría partido por los liceos, cosa obvia.
En educación, estamos
hablando. Estamos, secundaria. Si es que es tan complejo, habría partido por cosas que son evidentes. Preescolar, secundaria, pública. Habría por la vía de los hechos fortalecido la educación pública y le habría tomado la palabra a la derecha que dice, partamos por los liceos. Porque la derecha durante 24 años se ha opuesto a que el Estado privilegie por los liceos fiscales. Ha establecido que no puede haber discriminación respecto a los particulares mencionados. La derecha ha cambiado de discurso frente al miedo que le da el fin al lucro. Ha dicho, partamos al menos por los liceos. Le tomaría la palabra y mandaría una ley corta diciendo, vamos al tiro, a triplicar la subvención de los liceos, etcétera, etcétera.
¿Solo los liceos, sin tocar los particulares subvencionados?
No, yo creo que todas las reformas, las tres que él tiene, lucro, copago y selección, son buenas reformas. Si tú lees los proyectos de ley, son proyectos sólidos.
Pero te habría focalizado en el fortalecimiento de la educación pública como un elemento de facto para modificar la estructura.
Digamos. Exacto, porque hay un tema además de manejo de urgencia. Había puesto discusión inmediata el tema de los liceos y habría mantenido esas tres
proyectos. Sobre el cual no habría habido polémica ni discusión sobre el fondo, digamos.
Yo creo. La derecha es re mentirosa en esto porque siempre te dice, oye, cuando no le gusta el fin del lucro, dice, bueno, hablemos del liceo. Cuando le dice hablemos del liceo, te dicen, sí, pero no discrimines. Entonces, no te permite meterle más plata a los liceos. Yo fui diputado y lo que le escuché claramente a la UDI, que no aceptaban que privilegiáramos por los liceos. Pero en fin, la derecha...
Pero habría sido interesante plantear esa discusión desde ese punto de vista. O sea, reformas mal defendidas, más que reformas mal defendidas, reformas mal planteadas.
Exactamente, es una buena precisión, efectivamente. Mal planteadas en su secuencia y mal defendidas las tres reformas que son parte de nuestro programa de gobierno. lucro, selección, etcétera, etcétera. Porque ahí viene el tema también de la comunicación política. La política es sustantiva y es simbólica. Y el que no entienda que lo simbólico hace lo sustantivo, que se vaya para la casa. Y Nicolás Aguirre en lo simbólico no ha estado bien. No ha estado bien, no ha conducido bien la discusión, se ha dado gustitos. Que parten en enero con el comentario un poquito ligero sobre el verbo divino, sobre su propio colegio. Yo he metido la pata sobre mis colegios, te quiero decir. Yo vengo al tiro a decirles, les desclasifico. Yo he dicho horrores de mis colegios, yo detesté mis colegios. Tengo una opinión muy ácida cuando llegué a colegios privados en Chile, muy dura. Pues no hago una caricatura a mis 41 años de lo que sí aprendí también en ese mundo. No reniego de que también ahí hubo un aprendizaje. Y que mis compañeros de curso, con lo cual tuve diferencias valóricas y políticas gigantescas, son tremendos seres humanos. Y no me los fumo en un diario por darme un gustito. Diciendo en ese colegio eran todos como eran, no me acuerdo, uno apitutado y...
Idiota.
Idiota.
Creo que hay mucha confianza y hay mucho, hay un exceso de incomprensión de lo que es la política. El ministro de Hacienda asigna recursos, los ministros de Hacienda hacen muy poca política, de hecho cuando hacen, pucha que meten la pata. Mira Nicolás, el señor Arenas, la metida de pata en la forma.
¿A usted no le gustan los ministros de Hacienda?
Pues yo creo que
los ex ministros menos.
Que
los
ministros de Hacienda. Bueno, Sergio Aguiló propuso una reforma constitucional que la encontré inteligente.
¿Cuál?
Yo a punto de votar a favor, que era de presentarla. ¿Por qué no hacíamos que los chilenos eligiéramos por sufragio universal al ministro de Hacienda y él designara al presidente? Es mucho más sincero, todo lo demás es una gran tomadura de pelo.
A propósito de eso, ¿qué representa para ti Andrés Velasco?
Un gran profesor de Harvard.
¿Nada más?
Lo dijiste hoy día en la última noticia.
Gracias. yo no,
por eso es que nos gusta la novedad, nosotros.
Pero colócalo en el mapa político del minuto. Dentro de ese mapa político, ¿qué representa Andrés Velasco?
Yo creo que él quiere reflotar y veo también con quien se asocia a la vieja concertación. Una gran, lo hizo cuando era ministro de Hacienda, un poco lo que Guter Martínez describe, el pacto de la concertación, el que le acomoda a Andrés Velasco. Él es el mismo que no quiso hacer reforma tributaria, el mismo que está a favor de Hidroaicen, el mismo que prefirió la tecnocracia para hacer el Transantiago. Yo me opuse, y es público, Connie. Me opuse como diputado, me opuse sistemáticamente a su proyecto de ley de depreciación acelerada, al Transantiago, a sus propuestas nos opusimos siempre. Nos pareció que fue una polémica pública. Yo creo que él es, y él lo ha dicho, junto a Mariana Elwin, junto a José Joaquín Brunner, súper legítimamente, es el intento de reflotar a la vieja concertación. Que ayer Guterres Martínez, en un acto de mucho mayor honestidad, que yo respeto mucho más honesto que Andrés Velasco, dice claramente, señores de la mayoría, no me gusta. Yo hice campaña junto a esto, pero lo entendí, y bien, la salida que usa Gutenberg Martínez es bien brillante. Dice así, no, yo hice campaña por la nueva mayoría, es cierto, pero era un contrato de arriendo por 4 años. Renovable, eso sí, deja la puerta abierta, renovable. Mucho más honesto eso que hacer campaña por la nueva mayoría.
No, además dice, no es renovable, no. No, lo que dijo aquí exactamente fue, perdón, no es renovable porque sería un contrato de arriendo. Lo dijo así de claro. No, es reconversable, que es distinto a renovable.
Claro.
Que es distinto a renovable.
Claro.
No,
reconversable.
Es otro contrato.
Es otro contrato.
Claro. Está bien.
Ahora,
pero se abre la posibilidad de discutir con los mismos interlocutores un nuevo contrato.
Pero Marco, esa
eso nueva... me parece más honesto intelectualmente. Y me parece también respecto a la campaña presidencial, parece que Sebastián Piñera y Andrés Velasco andan paseándose por la vida como si no fueran candidatos. Creo que eso es profundamente enfermizo. No, ser
como
honesto.
¿Como si no fueran?
Como si no fueran. Entonces, ¿alguien duda que Sebastián Piñera, en septiembre, cuando fusila a Evelyn Matthei con el tema del penal Cordillera, y dice que su candidata cometió un error al no votar por el no en el 2000, en 1988, ¿alguien duda que él no hizo algo pensando en el 2017? ¿Alguien cree genuinamente que Andrés Velasco no es candidato presidencial?
¿Alguien cree genuinamente que Marco Enríquez no es candidato presidencial?
Pues yo lo digo, pregúnteme,
no,
le respondo.
No, pero es que es el punto. Es que, le pregunto, es que me parece muy bien sincerarlo.
Pregúnteme.
Pero Velasco, yo creo que nunca ha negado que es candidato. Velasco nunca ha negado que es candidato. Lo dice lo mismo que usted, que no hay que adelantar el tema presidencial. Pero
considera él que cualquiera que hable de elección presidencial es meterse en una provocación respecto a la sociedad. Yo digo que no, que es súper legítimo.
No he interpretado eso.
Lean sus declaraciones.
Yo tengo la impresión que lo de Velasco va más en la dirección de no definir por dónde va a ser candidato, que más que la certeza que va a ser candidato.
Pero déjame terminar.
Leamos las declaraciones, que son bien precisas.
Pero interrumpimos la cortina, eso no se puede hacer.
A propósito de lo que yo te preguntaba, de lo que representa Andrés Velasco, me imagino que Andrés Velasco también representa a un grupo de personas que, esa gente que tú describes, es gente de la concertación igual, vieja, nueva, etcétera, sin ponerle necesariamente el apellido. Si tú llegaras a ser candidato de la nueva mayoría, ¿de qué manera acogerías a ese grupo de personas que probablemente se van a seguir sintiendo más identificadas con la concertación, nueva, vieja o como quieras ponerle, que con la derecha?
Yo voy a responder.
¿Hay espacio para esa gente en una eventual candidatura de Marco Enríquez o Minami de la nueva mayoría?
Voy a responder en tanto, quiero dejar claro a la auditoría y auditoras, Connie, de que me encanta ir a los programas, hablar de las causas, los programas de un gobierno que no es el mío y que yo quiero apoyar en algunas de sus causas. Pero ya que ustedes me hablan de la presidencial, porque soy riguroso y respetuoso, voy a responder. Pero hecho que no me vengan a decir que después es que vine a hablar de la presidencial.
Te estamos preguntando nosotros.
Bien, yo, Connie, me encantaría una fuerza mayoritaria, más grande que el Partido Progresista. El Partido Progresista no puede solo. Eso incluiría, me encantaría, fuerzas críticas del sistema de abuso, léase lo humanista, léase el Partido Socialista, léase a las fuerzas progresistas, léase a la DC. Eso sí, las primarias para todos los cargos van a ser una condición. Y no logro entender por qué Andrés Velasco me invitaba a primaria el 2013 y yo le respondía que encantado si eran para todos los cargos. Y el 2014 se arrancan las primarias. Ya, no lo logro entender.
Pero no te me vayas de la
si
respuesta.
El 2013 era.
Quiero saber qué pasa con esa gente. Con los Andrés Velasco, los Brunner, los Elwin, etcétera.
Son demócratas.
Pero si tienen cabida en un esquema donde tú seas el candidato.
Es gente profundamente democrática. José Joaquín Brunner, tengo diferencias, pero ontológicas, platónicas, pero es profundamente democrático. ¿Y cómo no me voy a entender? Con Mariana Elwin también. Sí tengo una diferencia enorme con ella, en tanto sostenedora de colegio, que tiene una visión muy dura sobre las reformas. Pero eso no quita que yo la encuentro profundamente respetada. Fue ministra de Educación, ella se lo recordará, la llamé más de una vez. Con mi diferencia y todo, pero tengo gran respeto por toda esa gente. Ahora, tengo debates de fondo muy distintos y me encantaría ser candidato de una gran mayoría progresista y en primarias, ya que usted me pregunta, primarias abiertas para todos los cargos.
Una pregunta casi de notario.
Sí, están de moda.
Hay un problema, porque ya pasó eso, hay un problema práctico en que si tú te paras desde el PRO y tú planteas la necesidad de una primaria, de la nueva mayoría o de la concertación, como quieran llamarla, es una primaria abierta en la que pueden participar miembros de la nueva mayoría o la concertación e independiente. Tú no eres independiente. O sea, hay un paso previo, que es que el PRO entre a la nueva mayoría.
O que el PRO junto a los humanistas construya una tercera fuerza y esa tercera fuerza se ponga de acuerdo con la nueva mayoría.
Sin primaria.
Con primarias abiertas.
No, pero no, sino, pues, las primarias son para los miembros del conglomerado o para independientes. Pues sí, por eso es de notario la pregunta.
No, claro, es de notario porque la nueva mayoría no tiene bordes, pues. O sea, la democracia cristiana va a Alemania a decir que ella no está con el Partido Comunista porque ella es parte de la concertación, pero en Chile gobierna con el Partido Comunista.
O sea, sería un tercer conglomerado. Que no será ni la concertación ni la nueva mayoría.
Yo creo que no me voy a meter en ese enredo porque efectivamente eso ya sería trazar el espacio de conversación.
Dije que no era la pregunta.
Yo voy a concurrir a la mesa. Voy a concurrir a la mesa con los humanistas, a la mesa de trabajo que se establezca programática, con RD, con todos los que quieran, sobre la base de no poner condiciones impropias sobre esto. ¿Cuál será la configuración? Lo mismo haré con el Partido Socialista, con el PP, lo mismo haremos. Entraremos con disciplina, pero también con alguna humildad. Si en cambio, y eso te quiero decir, si las primarias para todos los cargos no se aceptan, te quiero decir que da lo mismo el nombre y el apellido, nosotros no vamos a estar.
Segunda pregunta, última pregunta, y te quiero hacer una confesión. Yo he hecho en televisión, en radio, o sea, a esta altura creo que miles de entrevistas. Una de las entrevistas que más recuerdo es una que le hice en un programa que existía en Canal 13 Cable, que se llamaba Opinión Pública, a Carlos Ominami. Y fue una entrevista cargada de emoción porque Carlos Ominami llegó a Inés Mato Rejola 0848 después de haber viniendo de su salida definitiva del Partido Socialista. No sé si era la última vez, pero fue la última vez durante mucho tiempo en que él salió por la puerta del Partido Socialista y vio cómo algunos de sus camaradas lo insultaban. Y fue una entrevista muy humana, debo tener el video en alguna parte, alguna vez lo voy a ver, porque vi a un Carlos Ominami de verdad emocionado, contrariado en el sentido positivo de la palabra, y que estaba dando un paso fenomenal. Con esa historia, con la carga que implica la ruptura de Carlos Ominami con el Partido Socialista, que la tuya me da la impresión que fue menor, pero no menos dura, pero ¿cómo miras tú hoy día al Partido Socialista? Y lo miro y te lo pongo en la cosa filial de ese Carlos Ominami que vi parcialmente destruido una noche, un jueves en la noche, hace 6 o 7 años.
Yo llegué a Chile en 1986 y fui socialista en 1987-88, con 14, 15 años, cuando lo presidía Jorge Arrate, de la Renovación Socialista. Soy hijo de Miguel Enrique, un revolucionario. Y lo natural es que yo fuera del MIR o de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez. Y como me adoptó Carlos Ominami, accedí a un conjunto de visiones y las empecé a compartir. Y me hice socialista. Tengo una visión muy contradictoria del Partido Socialista. Tengo una gran admiración por su historia, por su coraje, por su sofisticación, por esa, su intento de ser casa común de las izquierdas. Y efectivamente tengo una visión, y mi relación con el Partido Socialista no es filial, es personal. Tengo un grande amigo en el PS, tengo una gran relación y al mismo tiempo tengo grandes adversarios. Creo que fue secuestrado durante el gobierno de Michelle Bachelet, fue un partido secuestrado. Se nos impuso un discurso antiguado y odioso, que era decir que si los díscolos teníamos un matiz en el fondo y se usaba la figura de Carlos Altamirano, se decía, ustedes son los traidores y van a hundir a la presidenta Bachelet. Ese Partido Socialista, que solamente mira la política desde la lógica de la lealtad o la deslealtad al patrimonio histórico de Salvador Allende, es un partido muy importante pero no suficiente. El Partido Socialista debe ser también el partido del progresismo, el partido de la sustentabilidad, de los derechos civiles, de la reflexión autocrítica, y en eso, siendo un partido tremendamente importante, un partido que yo observo está mutando. No es casualidad que hoy día Camilo Escalona, que fue tan protagonista del 2006-2010, hoy día no es el protagonista del Partido Socialista. No es casualidad, hay también una evaluación de lo que pasó en el periodo anterior.
Don Marco Enrique Ominami.
Un millón de gracias por estar con nosotros.
El honor es mío. Me dio muchísimo gusto estar aquí. Un beso y un abrazo a todas y a todos los auditorios y a la patria progresista.
Gracias. 8:42 a.m. Hablamos en Off en Radio 1. Tomamos contacto con Buenos Aires, donde se encuentra nuestro amigo, el periodista Nelson Castro. Nelson, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella mañana de jueves. Un gusto en saludarlos.
Buen día, igualmente.
¿Cómo está el clima atmosférico en Buenos Aires? Porque del otro tenemos algunas sospechas, digamos.
Sí. Bueno, está, como yo digo, pringoso, ¿sabes? Así que tenemos humedad, temperatura alta para lo que es invierno, así que está pegajoso el día acá en Buenos Aires.
El ambiente político, en función de lo que parece ser un tema económico, pero que tiene una raíz política o que se planteó políticamente desde un inicio con las consecuencias que estamos viendo.
Bueno, por supuesto que es un clima enrarecido, de muchísima preocupación, porque ni siquiera hay, te diría, gran temperatura política. Hay preocupación en todos, ¿no? Preocupación en quienes son los responsables de la actividad económica. La gente va tomando noción poco a poco de lo que esto significa, porque obviamente estas cosas no llegan inmediatamente a la gente, pero la ciudadanía se va dando cuenta que esto algún efecto negativo va a tener sobre su vida. Y por supuesto la política está ahondando los enfrentamientos entre un gobierno que se ha enfrascado en la épica de un relato que le ha salido mal, y la oposición, que está redoblando sus críticas sobre una negociación muy mal conducida por el gobierno argentino, que no entendió muy bien de qué se trataba esta situación, más allá de todas las objeciones morales, éticas, políticas que merecen los fondos buitres. Hay muchas críticas que hace el gobierno que creo que son compartidas por muchos.
¿Cuál es? Perdona, Nelson, ¿cuál es? Porque es importante saber, despejar un poquitito y si tiene algo de razón el gobierno en la crítica, tener claro en qué específicamente crees tú que puede estar en lo correcto.
No, el gobierno está en lo correcto, y en eso ha estado la comunidad internacional, en dos cosas. Primero, que los fondos buitres como estructura de ganancia de dinero, como organización de ganancia de dinero, a expensas de la necesidad de los bonistas que se vieron compelidos a mal vender su bono, obviamente atenta contra todo lo que es la lógica del capitalismo y con todo lo que puede ser el mecanismo de producción y de inversión productiva en cuanto a forma mejor de ganar dinero y demás. Y el otro tema es el hecho de que una minoría puede imponerse sobre lo que es el acuerdo de la mayoría, ¿no? Uh-huh. Estas son cosas en las que en general, inclusive los que son críticos del gobierno, acuerdan. Ahora, el problema no es ese. El problema es que hay un fallo judicial en una jurisdicción que el gobierno aceptó, y que es ese fallo judicial que hay que cumplir. Entonces, es como cuando vos tenés un fallo judicial en una disputa. Puede ser que a vos, si no te va bien, protestes contra el juez, no te guste esto, aquello, lo otro, patalees, pero tenés que cumplir la sentencia. Esto es lo que el gobierno no termina de reconocer, y por esto se ha llegado a este momento.
Ahora, pero Nelson, eso hay dos elementos a considerar. Uno es el tema de la estrategia que tú muy bien planteas, sí, que es que probablemente el gobierno argentino lo entendió como un tema político, y lo entendió, claro, como un tema del cual se podía enfrentar con las mismas estrategias que usaba localmente en términos de desprestigiar al adversario, etcétera. Eso es un elemento que me encantaría escuchar en tu respuesta. Pero otro elemento práctico, y que es que Argentina no puede cumplir con las condiciones que se piden, digo.
Bueno, mira, el elemento de que prácticamente no puede cumplir es un elemento de discusión, porque obviamente, ¿qué es lo que pasó? Este fallo del juez Griesa viene desde hace 2 años, Sí, pues. Y el juez Griesen, si vos analizás los antecedentes, ha tirado, digamos, cuerda para que el gobierno se agarrara y viera una negociación.
En varios, obligó a mediación, ha hecho un montón de cosas.
Exactamente. El gobierno, con todo, insisto, con todas las cosas, yo creo que Griesen se excedió en un montón de cosas. Pero como digo esto, digo, durante todo este tiempo, antes de llegar a esta instancia, ha tirado, yo diría, lazos para que, cuerdas para que el gobierno se agarrara. El gobierno creyó, efectivamente, que ninguneando, desprestigiando, descalificando al juez, iba a obtener. Se creyó que estaba hablando con un juez de la Argentina, a los cuales el gobierno maltrata, aprieta, descalifica y demás. No se dio cuenta que el escenario era diferente, por un punto. Lo que tampoco el gobierno apreció es que este fallo, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta el fallo de Griesen en cuanto a lo que significa para la Argentina, pero te repito, es el que hay. No es solamente el fallo de Griesen, ha sido confirmado por una corte de apelaciones e indirectamente ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Es decir, no es un fallo cualquiera, es un fallo firme, sólido, que ha pasado el filtro de las apelaciones judiciales. Entonces tiene una entidad de peso fundamental que el gobierno ha creído que iba a poder descalificar con el apoyo del Mercosur, la ONU, la OEA, el Fondo Monetario Internacional, sin darse cuenta que eso no cuenta nada.
Ahora, pero ahí también hay un elemento a considerar, y que probablemente podría ser en favor del gobierno de Cristina Fernández, y que es que como el mundo estaba preparado para que esto ocurriera, las consecuencias del default argentino a nivel agregado prácticamente no existen, y las consecuencias son solo internas en Argentina, en términos de el aumento crónico de la escasez de divisas, la imposibilidad de financiamiento y los riesgos jurídicos a los que se ven expuestos alrededor del mundo, como ya ocurrió con la fragata Libertad. Entonces, es un tema en que el juego es bien de suma cero para el mundo, pero muy complejo para Argentina.
No, efectivamente. De todas maneras, yo te diría que es un llamado de atención para otra, ojalá nunca tenga que ocurrir, para otras posibles reestructuraciones de deuda.
Que no van a haber.
Es algo sobre el cual el sistema jurídico internacional debiera buscar algún tipo de protección. Pero esto es análisis de otra, motivo de otro análisis, prospectivo. Lo cierto es que efectivamente las consecuencias más fuertes van a estar para el interior de la Argentina, y de esto se trata. Seguramente, si no hay arreglo, este default va a durar 6 meses, porque a partir de enero el gobierno va a tener la oportunidad de directamente utilizar el pago, porque esta cláusula que se aplica, la cláusula RUFO, va a dejar de existir. Pero tiene consecuencias, de todas maneras, para lo que es la economía. Porque, mira, al default vos sabés cómo entrás, nunca sabés cómo ni cuándo salís.
Claro. Efectivamente. Nelson, ¿y qué consecuencias políticas tiene para Cristina Fernández? Es bien, por ahí Morales Solá dice hoy día en una columna, ¿verdad?, que esto es el círculo perfecto. Recibió el país con default y probablemente también entregándolo igual. Sí. Pero en lo concreto, ¿qué consecuencias tiene para una Cristina que además ya ha venido perdiendo popularidad?
Bueno, son malas. De todas maneras, Cristina, hoy vamos a tener un acto en donde va a tratar de reverdecer toda esa épica del kirchnerismo. Es mala porque efectivamente, una vez que pase todo este, toda esta efervescencia, los fondos buitres, te puedes imaginar que a la gente le cuesta entender esto, lo vive con desasosiego. La gente lo que va a empezar a vivir después son sus consecuencias. Cuando aparezcan las consecuencias, todo este relato de Cristina, de la épica, se va al tacho de basura, ¿no es cierto? Así que va a tener consecuencias malas, porque esto potencialmente tiene la capacidad de aumentar la conflictividad social, que viene siendo mucha en la Argentina, ¿no? Así que por eso uno apuesta a que esta, hoy va a haber una negociación, en este momento está comenzando en Nueva York, entre algunos bancos privados y los holdouts, a que ojalá pueda solucionarse, porque no va a ser gratuito para la Argentina, no va a ser gratuito para la Argentina y para la gente.
Nelson Castro, un comentario de 30 segundos sobre la, entiendo, sorpresiva muerte de Julio Grondona. Es bien simbólico el fin de la era Grondona, ¿no?
No, por supuesto. El dueño del fútbol, un señor feudal, por supuesto, ante la muerte uno inclina el respeto. Yo he tenido enormes discusiones con Grondona. Es un hombre que le ha hecho mucho mal al fútbol en la República Argentina, en complicidad con la política que lo ha apañado. Ha muerto un hombre del poder, que ha utilizado el fútbol y ha permitido que el fútbol sea utilizado por la política para las cosas.
¿Aló?
Sí, te escucho.
Ha pretendido que usara el fútbol para las cosas más, y ahí, y hasta ahí llegaste.
Te diría, Julio Grondona ha permitido que la política ingrese al fútbol para los peores usos. Y entonces hoy Grondona deja de existir, dejando al fútbol con una saga de 160 muertos, con partidos en donde las hinchadas visitantes no pueden ir, con barra brava paseándose por cualquier lugar con gran nivel de impunidad. Esto es lo que hoy deja Julio Grondoni, realmente es un legado nefasto para el fútbol argentino que espero que alguien cambie.
Nelson Castro, como siempre, un gran abrazo desde Chile, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
A todos ustedes, gracias por la atención y la generosidad de siempre. Un saludo para la gente de allí.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días. No queda mucho más que irnos. Hay que ver qué es lo que ocurre con los holdouts en Nueva York. La verdad que hay una serie de bancos e instituciones que están tratando de evitar que el desparramo, para decirlo en castellano antiguo, con Argentina, y podrían convertirse en los grandes aliados de Cristina Fernández. Hay otro punto, y es que la apuesta que muchos inversionistas de riesgo habían hecho sobre Argentina, y siguen haciendo sobre Argentina, en áreas productivas, en valores, etcétera, es muy grande. Hay mucha gente que sostiene que el fin del ciclo Cristina Fernández va a generar un ciclo muy virtuoso en Argentina, y había grandes apuestas. De hecho, estaba llegando mucha inversión extranjera a Argentina, y este default puede complicarlo muchísimo. Así es que vamos a estar mirando lo que hace lo que ocurre en Nueva York.
Bien, pues nos vamos. Viene información privilegiada, notables antes, amores notables, no, sí, momentos notables.
¿Qué te perdón, pasa, perdón. En el último día del mes de julio, yo me pongo los anteojos y les digo que
la muerte de
Jim Morris. Qué vista la era. Qué vista la en,
tiene en buen ojo el que queda. Ya.
Buena, muy buena vista. Es que Morrison le pasan cosas con Jim Morris.
Nos vamos.
Alucinar cosas.
Buenos días.
Buenos días. No,